Alabado, exaltado, glorificado por siempre sea Jesucristo y especialmente sea glorificado, exaltado en tu vida y en la mía también. Que podamos decir un día, Señor, misión cumplida, misión cumplida. No perdí a ninguno de los que tú me diste. Qué hermoso sería, ¿verdad?, poder decir eso. La vida, hermanas y hermanos, es como un proceso de transición. Es como un entrenamiento para un día alcanzar la corona de la victoria, que es el cielo. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y pido al Señor muy particularmente por la vida espiritual de ustedes, que podamos nosotros caminar en el camino de la vida, que es Jesús el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alabado sea, Señor. Estamos llamados, Señor, no a vivir una vida mediocremente cristiana, pero a vivir una vida en santidad. Y tenemos una cantidad de santos a lo largo y ancho de la historia de la iglesia, es increíble. Personas que lo han dado todo por ti, Señor. Personas que te han puesto a ti como prioridad en sus vidas. Personas, Señor, que han optado por ser reflejos de tu presencia en este mundo tan convulsionado y tan lejos de ti, Señor. Sí. Bendice, Señor, a este hijo tan amado por ti que está en estos momentos escuchando estas palabras. Dale, Señor, la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu para comenzar una vida más cerca de ti que nunca antes en su existencia. Señor, que esté consciente que la vida pasa, pero quien te tiene a ti, mi Dios, lo tiene todo, absolutamente todo. Ha encontrado la perla de gran precio, ha encontrado el tesoro, el más precioso de todos, el más fabuloso de todos, el tesoro que quien lo tiene todo y nada le falta, que eres tú, Señor. Bendice, Padre Santo, esta hija tuya tan amada por ti. Llénala, mi Dios, del poder de tu santa presencia, de la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu, que es amor. Y que ella siga cada día más cerca de ti, Señor. Que opte no solamente por ser mediocremente cristiana, pero que sea, Señor, de verdad, una mujer que camine en santidad, viviendo como tú nos pides, Señor, y bien sabemos cómo tú nos pides que vivamos. Si podemos reducir todo el cristianismo, todas las enseñanzas y doctrinas, en una sola palabra, en una sola palabra, esa palabra sería amor. Ámense, ámense. ¿Por qué tanta convulsión en el mundo? Porque no nos amamos, Señor. ¿Por qué tantos pleitos entre, muchas veces hasta entre hermanos, entre padres e hijos? Porque tú no estás presente, tú que eres el amor por excelencia, Señor Jesús. ¿Por qué tantos conflictos en la iglesia? ¿Por qué tantas envidias, tantos celos? ¿Por qué, Señor, tantas personas que en vez de ayudarse a levantarse y a usar sus talentos como tú quisieras que los usemos, Señor, no solamente para nuestro bien, pero para el bien de los que nos rodean? Pero hacemos lo opuesto muchas veces. ¿Por qué, Señor? Y la respuesta, desafortunadamente, hermanas y hermanos, es obvia. Porque no estamos caminando en el camino de Cristo. Porque no estamos yendo mano a mano con Jesús en el camino que nos lleva a la salvación, a la victoria, a la vida nueva, que eres tú, Señor Jesús. Porque no acabamos de comprender que estamos aquí de paso. Y que tenemos una meta, Señor, una meta maravillosa, una meta preciosa, una meta verdaderamente única. Es unión contigo para siempre en el cielo. Bendícenos, Padre Santo. Bendice a este hijo, a esta hija tuya, Señor, que está escuchando. Ayúdanos, oh Dios, a todos a tomar la mejor y más importante de las decisiones. Y esa decisión es hacer lo que hizo San Pablo, que vivió una vida terriblemente pecaminosa, pero que un día tomó la decisión más importante de su vida. Voy a buscar a Jesús. Ya no quiero ser ciego. Ya no quiero vivir en el lodazal de este mundo sin Dios. Quiero comenzar una vida nueva de tu mano, Señor. Y estar dispuesto a darlo todo por ti. Aún hasta mi propia vida, si fuera necesario. Bendícenos, Señor. Acompáñanos, Señor, en esta magna decisión que tú nos invitas a tomar en el día de hoy. Para que también nosotros un día alcancemos la victoria plena y recibamos de tus manos santas la corona de la vida, la corona de la salvación, que es el cielo. Bendice, Señor, al Papa Francisco. Bendice, mi Dios, a ese hombre que luchó incansablemente por llevar paz y por enseñarnos que hay un camino, que es tu camino, Señor Jesús, que es el camino del amor. Bendícenos a todos nosotros, Señor, y ayúdanos, oh Dios, junto con el nuevo pontífice de la Iglesia, a estar conscientes de que hay un solo camino, si realmente queremos vivir en victoria. Y ese camino eres tú, Señor. Que el Señor nos guarde, nos proteja, nos guíe con su mano firme y poderosa, con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo en el camino de la victoria final, que es el cielo. A Cristo que vive en gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración, pidiendo que les acompañemos en oración, sabiendo que cuando dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, el Señor está presente entre nosotros. No importa la distancia, no importa la distancia. Damos gracias a Dios por María Esther. Ella pide oración por el eterno descanso de su tío, que acaba de fallecer. Que el Señor le reciba y que si no ya un día cercano puede estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso sería, ¿verdad? Así va a ser. Arturo da gracias al Señor por la ayuda médica durante su proceso de salud. Arturo, pues nuestras oraciones están contigo, con tu esposa, con tu familia. Y rogamos a Dios de que el Señor te sane, te libere y que utilices, sí, a los médicos que están a tu disposición para que todo pueda estar perfectamente saludable para la gloria de Dios y para bien tuyo y de tu familia. Rosita pide por el éxito espiritual del retiro de mujeres de Emaús. Este retiro está causando lío, como decía el Papa Francisco, pero lío en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque está ayudando a tanta gente a salir de su comodidad, de su inercia espiritual y comenzar a vivir una vida nueva. Felicidades y muchas bendiciones. Arnoldo de Guatemala da gracias al Señor por la vida del Padre Pedro. Muchísimas gracias, Arnoldo. Yo, pues, en una reciprocidad, pues, doy gracias al Señor por ti, por Sarita y por toda la familia. Muchas bendiciones. Maricel, Colombia, pide por que nuestra iglesia se siga fortaleciendo. El Señor Jesús lo dijo, que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y si Dios con nosotros, hermanas y hermanos, nadie en nuestra contra, no pueden con Dios. Muchísimas gracias por tu pedido de oración, cuenta con nuestras oraciones. Y también damos gracias a Dios por Luis Eduardo, que pide por el nuevo pontífice. Muchísimas gracias. Y pedimos sabiduría para él, la sabiduría de Salomón, en el buen sentido de la palabra, porque después Salomón hizo las cosas al revés, ¿no? Pero pedimos al Señor que tenga esa sabiduría, no solamente de guiar la barca de Pedro, que es la iglesia, pero también ayudar en el desarrollo, pues, de unidad y de paz en el mundo entero. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y estamos, pues, y ustedes no tienen esa información, estamos en las redes sociales que son las siguientes, el Padre Pedro, son las siguientes. Estamos en Facebook y ojalá que se suscriban si no lo han hecho todavía. Eso nos ayudaría muchísimo, hermanas y hermanos, para poder seguir llevando estos mensajes de esperanza y de amor a muchas más personas. Suscríbanse o vayan a Facebook si necesitan comunicarse con nosotros. Nuestra dirección es facebook.com/ppedronunes. Repito, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que es Instagram y en YouTube, y también pues comunicarse con nosotros, vaya Padre Pedro Núñez. Tan sencillo como eso, Padre Pedro Núñez. Ahora también estamos en TikTok, y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a @ el Padre Pedro Núñez, @ el Padre Pedro Núñez. Por favor, les pedimos tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Bueno, pues el tema de hoy es San Matías Apóstol. San Matías Apóstol. Y no muchas personas conocen acerca de este hombre de Dios que el Señor escogió para tomar el lugar del apóstol que pues hizo lo que hizo, Judas Iscariote, ¿sí? La vida de este apóstol, Matías, lo encontramos en una forma reducida en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 26. Si ustedes me permiten, quisiera compartir algunos párrafos y pueden leer todo el pasaje, ¿verdad?, cuando ustedes así deseen, pero más o menos para que tengamos una idea de quién es Matías o San Matías, que fue el elegido por el mismo Dios para tomar el lugar de Judas Iscariote. Dice la palabra de Dios así: uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos, había allí como unas 20 personas, y dijo: hermanos, es necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Es decir, toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento apunta hacia una persona, y esa persona es Jesús. Y en las páginas del Antiguo Testamento como que se entrelazan diferentes situaciones que están conectadas con la vida de Jesús. Y una de ellas pues es esta precisamente. Y dice entonces Pedro, hablando acerca de esa sede vacante que tiene que ser llenada. Dice así: este hombre que guió a los que dieron muerte a Jesús, él ya no comparte nuestro ministerio. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo y se tiró de cabeza. Así fue como Judas murió. Tiró las 30 monedas de plata en el templo, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y había comprado este terreno. Y me imagino yo, se colgó de un árbol, se mató y su cuerpo después se hizo pedazos. Quisiera utilizar una frase mucho más elegante, pero eso es lo que viene a la mente. Fue descuartizado porque se tiene que haber caído a una altura bien alta. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que esa sede queda vacante. Algo como pasó con el Papa Francisco. Por un tiempo, la sede vacante. No había nadie que dirigiera la barca de Pedro, es decir, la iglesia. Entonces, lo que propone Pedro es que se elija al nuevo hombre que va a tomar el lugar de Judas. Y escogen a dos. Uno se llamaba José y el otro se llamaba Matías. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: echaron suerte y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Echaron suerte, es decir, tiraron dados. El juego no necesariamente es malo. ¿Cómo utilizamos el juego? Para ganar más, para obtener más. Y al fin y al cabo, la mayor parte de las veces, cuando jugamos, perdemos. Y alguien se echa nuestro dinero en su bolsa. Y eso muchas veces son los casinos, ¿verdad? Si ustedes van a Las Vegas, la cantidad de pero preciosos edificios, y uno dice, ¿y de dónde salió tanto dinero? Y muchos de ellos, pues, hasta con unas piscinas hermosas, cubiertas de agua, que hacen juegos y todo con el agua que está en la piscina. ¿De dónde sale tanta agua? Si Las Vegas es un lugar desértico, del dinero de la gente. En su mayoría, del dinero de la gente. Así que el juego, mal habido, mal hecho, es desafortunadamente una gran falta, es un gran pecado. Y hay mucha gente que da hasta el último centavo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener algo. Y si es posible, para ganarle a la casa y para poder tener más. Pero, al fin y al cabo, el dinero mal habido, más tarde o más temprano, tiene una consecuencia. Y yo sé de personas que se han jugado todo lo que tenían, se han quedado sin un centavo y se han quitado la vida. Qué triste, qué triste. Han preferido morir antes de tener la desdicha de haberlo perdido todo. Así deberíamos de actuar nosotros en relación a nuestra vida en este mundo. Muchas veces hay mucha gente que, no, mañana voy a cambiar, no, mañana voy a ser mejor, no, mañana voy a ser un mejor cristiano. No, es hoy, dice bien la palabra de Dios, Salmo 118, versículo 24. Este es el día, este es el día de tu salvación, este es el día de tu victoria. Mañana, hermana, hermano, no se le promete a nadie. ¿Quién te dice que mañana vamos a estar vivos? ¿Quién nos dice eso? Hoy es el día que podemos comenzar una vida nueva. Hoy es el día que podemos tomar la decisión más importante de nuestra vida, que es, de la mano de Jesús, caminar de verdad en santidad. Ya no mediocremente cristianos, pero cristianos de pura cepa, cristianos de verdad, que estemos dispuestos a poner a Jesucristo como prioridad de nuestra vida toda. Y eso es lo que nos enseña la lectura de hoy, tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Este hombre que es escogido, no es escogido por hombres, es escogido por el mismo Dios. De todos los que habían ahí presente y de todos los que se estaban integrando a la comunidad cristiana al principio, a pesar de la persecución horrible que hubo por parte del Imperio Romano, habían solamente dos que estaban capacitados para tomar el lugar de Judas Iscariote: José y Matías. Y es el mismo Dios quien escoge a Matías. Y es el mismo Dios quien te ha escogido a ti para hacer la diferencia no solamente en tu vida, pero en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo y, ¿por qué no?, en el mundo entero. Una piedrecita que cae en una laguna hace ondas, ¿verdad? Y si esa piedrecita que cae en esa laguna, en esa agua, hace ondas de bienestar para el mundo entero, comenzando con tu casa, un día el mundo entero va a recibir esa gran bendición de lo que tú optaste por hacer, que es rendir tu vida al Señorío de Jesús. Toda acción tiene una consecuencia. Y qué hermoso poder decir un día ante el trono de gloria: Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Esa fue la vida de Matías, sencilla, sin mucho alarde, pero una vida sometida a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, es escogido por Dios para ser uno de los grandes apóstoles, uno de los grandes pilares de la iglesia establecida por Jesús, que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Dios tenía un gran plan para Matías, Dios tiene un gran plan para ti también, y para mí también, que juntos, poniendo a Cristo como centro y Señor de nuestra vida, optemos por caminar en santidad, y que podamos influenciar a muchos otros, para que ellos también un día, ojalá pronto, particularmente en nuestras familias, estén dispuestos ellos a hacer lo mismo que nosotros. Que un día podamos escuchar la voz del Señor que nos diga: bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti, y recibiremos de las mismas santas manos del Señor la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. A Cristo Jesús, que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros: 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanas, pero regresamos pronto, así que por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús el Señor. Jesús, palabra que significa Dios salva. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica de Diana de Rhode Island, aquí en Estados Unidos. Diana, ¿me escuchas?
Sí, padre.
Bienvenida,
¿cómo está?
Diana. Bien, por la gracia de Dios, ¿cómo están ustedes?
Muy bien también, muchas gracias a Dios.
Qué bueno. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor.
Sí, padre. Primero que todo, yo le quiero agradecer por la labor de evangelización que usted está realizando a través de este programa.
Gracias,
usted no se imagina cómo ha orado el Espíritu Santo a través suyo en mi esposo y por ende, obviamente, en mi familia. Entonces, pues, muy agradecida.
Bendito sea Dios. Gracias, mija.
Sí. Bueno, padre, le quiero preguntar. Mi papá tristemente se quitó la vida hace 7 años y pues yo sé que cometió pecado mortal, ¿cierto?
Uh-huh.
Y obviamente pues lo que esto significa para su alma. Sin embargo, yo pues oro mucho por él, yo mando a decirle misas, hago rosarios, en fin, pues trato de mantenerlo siempre en oración. Padre, ¿es posible que por el año jubilar pueda haber alguna esperanza para él?
Claro, esperanza hay en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Yo no sé si tú te acuerdas una vez que yo hice una historia verídica del padre San Pío de Pietrelcina. Él usualmente tenía así como que visiones como que no eran de él, sino que venían de Dios por un propósito muy específico. Y él, pues en su oración, él vio a un hombre que se tiraba del puente de un río bastante caudaloso y el puente era bastante alto. Esa tarde vino una señora bien acongojada, bien triste, y le dice: Padre, me siento tan triste porque mi esposo se tiró esta mañana de un puente para quitarse la vida y murió. Y yo siento, Padre, que mi esposo está en el infierno. Y el Padre Pío, que había tenido pues esa visión de ese hombre tirándose del puente hacia el río caudaloso, le dice: Señora, tranquila. Sea una cosa, entre el puente y el agua del río estaba la vasta misericordia de Dios. Qué hermoso saber que Dios, hasta el último momento, el último instante de nuestra vida, Él va a utilizar para que nos arrepintamos de cualquier pecado cometido y podamos decirle: Señor, perdona, quiero ser tuyo y vivir para ti. Que tenga que pasar un tiempo bastante largo en el purgatorio, porque el quitarse la vida, al fin y al cabo, es un pecado mortal, como bien tú dices, porque la vida le pertenece a Dios. Desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra vida. Entonces, si bien es cierto que es un pecado serio, también el arrepentimiento, la acción salvífica de Jesús en una cruz en el Calvario, tiene poder. Y tiene poder para que el corazón se duro, agrietado, adolorido, se arrepienta de corazón y un día, después de su estadía en el purgatorio, puede entrar en la presencia de Dios y recibir la corona de los santos, que es el cielo. Cualquier persona que comete un pecado, y que sea un pecado, ya bien sea mortal o aún venial, es decir, nos ensucia, nos aparta de Dios, Claro, el pecado mortal con más razón todavía nos aparta de Dios. Y por lo tanto, si nos arrepentimos, bendito sea Dios, quiere decir que más tarde o más temprano vamos a estar en la presencia de Dios en el cielo. Pero también es cierto de que toda causa tiene su consecuencia. Y cuando cometemos pecados, y todo pecado es un acto de desobediencia que nos aparta de Dios, eso hay que depurarlo. Y aunque el Señor nos perdone, queda la secuela, queda la consecuencia de nuestros pecados, queda la cicatriz de nuestros pecados. ¿Y cómo vamos a depurar eso? Nosotros no podemos. Pero sí podemos interceder por esas personas como tú estás haciendo ante Dios para que su estadía en el purgatorio sea mucho más leve y pueda pronto entrar a la presencia del Señor. Yo te felicito porque es el mejor regalo que tú le puedes hacer a tu papá. Orar por él, que se celebre una misa por él, y si ha celebrado una misa por él, que se celebre otra, porque es el mismo Jesús que se está ofreciendo al Padre, en este caso por tu papá, para que él pueda entrar con más rapidez en la presencia del Todopoderoso, que es el mismo Dios. Te felicito de todo corazón y te animo para que sigas orando por tu papi y por las almas del purgatorio. Eso se llama acto de misericordia espiritual. Que Dios te cuide. Bendiciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, soy un hombre de 56 años de edad. Me casé por la iglesia cuando tenía 18 años, porque mi novia estaba embarazada. A los 6 años de matrimonio nos separamos y me volví a casar y actualmente tengo 25 años con mi esposa. ¿Puedo anular mi matrimonio por la iglesia? Anónimo.
Anónimo, muchísimas gracias por tu pregunta. Pues, primero que todo, de todo, hermano, como dijimos anteriormente, toda acción tiene una consecuencia. ¿Cuánto tiempo tú invertiste en preguntarle a Dios? ¿Es esa la persona que me va a hacer feliz? ¿Es esa la persona que realmente me va no solamente a ayudar a ser un mejor cristiano, pero que me va a permitir a mí llevar a esa persona al cielo? Esos son los grandes propósitos del matrimonio. Llevar a tu cónyuge al cielo. Pero para llevar a tu cónyuge al cielo, tú tienes que tener a Jesucristo en tu corazón primero. No se puede dar lo que uno no tiene, ¿verdad que no? Entonces ya, pues, ya pasó lo que pasó. Perdón. Y se terminó, pues, tu matrimonio. Tú dices que, a ver aquí, que te volviste a casar. Perdón, y actualmente llevas 25 años con tu esposa. Y que la razón por la cual tú te casaste con esta persona es porque había quedado embarazada, ¿cierto? Pues el quedar embarazada es en sí una razón por la cual el matrimonio se puede anular. ¿Y por qué se puede anular? Porque eso se lleva a cabo, el hombre y la mujer optan por casarse sin realmente estar conscientes si es lo que Dios quiere para ellos o no. Pero por presión externa, es decir, la presión del hijo, de la criatura, del embarazo, pues optan por casarse. Entonces, como que cometen un mal y después cometen otro mal. Y dos males no hacen un bien para nada, algo bueno para nada. Y es por eso que el matrimonio de ustedes fracasó. Tengan mucho cuidado, hermanas y hermanos, porque cuando ustedes se casan sin estar preparados debidamente, sin estar conscientes de que realmente es para toda la vida, pues esperen un poco más. Eso no quiere decir que se van a casar por lo civil y ya hay punto, ¿no? No, ¿por qué? Porque van a estar cometiendo un error grande. Van a estar, pues, lo que se dice y se conoce como la fornicación. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos ha invitado a esa relación matrimonial. ¿Y cómo se invita a Dios a una relación matrimonial? Pues primero que todo, en la iglesia, en el templo. Y segundo, pues, ante el sacerdote que representa a Dios y representa al pueblo. Entonces, por el amor de Dios, no aquellos de ustedes que pues están pensando en casarse, no tengan miedo. Pero prepárense bien y hagan todo lo posible para que Jesucristo de verdad sea el Señor y el dueño de sus vidas. Y para que ustedes puedan dar lo más importante que podemos tener, que podemos dar. Y es la misma presencia de Jesús al cónyuge, a la persona con quien hemos optado por vivir hasta el último suspiro de nuestra vida. ¿Será posible hacerlo? Claro que sí. Claro que sí. Conozco matrimonios que llevan 40, 50 y hasta 60 años de vida matrimonial, que han tenido sus fallas, es decir, que han tenido sus altas y bajas definitivamente, pero han perseverado. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado el poder para vencer. Entonces, habla con un sacerdote de tu confianza, explica tu situación y pídele que te ayude a comenzar el proceso de nulidad de tu matrimonio por la Iglesia. Si así lo haces y puedes recibir el anulamiento de tu matrimonio eclesiástico, entonces puedes casarte con estas personas con quien convives, si es que realmente esa es la voluntad de Dios para ti y para ella también. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Todos sus programas son muy interesantes. Referente a los que ofenden, no tengo odio ni rencor y rezo por ellos. Y cuando se puede, se colabora. Saludos y bendiciones desde Lima, Perú. Eloísa Edith Dávila Mendoza.
Eloísa, el Señor te bendice. Pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Pues ese es el propósito de tener a Jesús en el corazón, ¿verdad? Cuando tenemos a Jesús en el corazón, somos más dispuestos a perdonar. Es decir, el mirar a Cristo en la cruz, en el Calvario, con todos esos daños que le hicieron a Él, consciente de lo que estaban haciendo para destruirlo. Y sin embargo, ¿qué es lo que Él hace? Él levanta la cabeza y mirando al cielo dice, Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solamente Jesús los perdona, pero Él pide al Padre que los perdone también. Y cuando uno puede perdonar y perdonar de corazón, uno siente paz, hermano. A veces somos tan tacaños en nuestra capacidad de perdonar. Pero después, sin embargo, vamos al Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo que? A veces rezamos como papagayos, ¿no? Pero no indagamos, no adentramos en lo que las palabras realmente significan. Y lo que significa es para yo poder de verdad recibir el perdón de Dios, yo tengo que perdonar. ¿Y qué significa perdonar? Pues hacer todo lo posible por buscar el bienestar de esa persona que me ha ofendido. Buscar el bienestar. No quiere decir que tengo que estar como una marioneta permitiendo que me den golpes. No, eso no. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos también templos del Espíritu Santo. Y tenemos el deber de reverenciar lo que Dios nos ha dado, cuidarlo. Pero también estar conscientes de que en el hermano está Dios también. Y lo que hagamos por el más pequeño, dice el Señor Jesús, lo hacemos por Él mismo. Lo hacemos por Jesús también. Esa es la forma en que nos comportamos con aquellos que nos han lastimado. Pues es algo que realmente debemos de meditar un poquito más. ¿Cómo yo puedo tener verdadera paz sabiendo que existe esa división entre la persona que me ha hecho daño y mi persona? ¿Qué puedo hacer yo para enmendar esa situación? Todos nos podemos equivocar, más aún todos nos equivocamos. Pero el enmendar la equivocación, eso es de Dios. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, yo les exhorto, les animo, sobre todo, pues, en este día que Dios nos ha dado, mañana quién sabe si lo vamos a tener o no. Pero de verdad, perdonar de corazón, como bien tú dices, mija. Y si podemos ayudar a la persona que está necesitada y que nos ha lastimado, ¡bendito sea Dios! ¡Qué hermoso! Que podamos hacer algo por esa persona sabiendo que lo que estamos haciendo por esa persona, al fin y al cabo, lo estamos haciendo por el mismo Jesús. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, estoy separado de mi esposa desde hace 2 años y medio. El proceso de divorcio va muy lento. Aspiro a llevarlo luego al tribunal eclesiástico. No tengo relaciones sexuales con ella ni con nadie, pero me he enamorado de una mujer solo de corazón. La veo, la saludo, me saluda, nos sonreímos y seguimos como simples vecinos. Aspiro algún día a ser su amigo, pero late en mí un amor al verla y un dolor en su ausencia. Sé que eso se acabará en el momento en que nos conozcamos bien y ella sepa mi situación. Pero mientras tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Puedo comulgar con ese sentimiento, Fernando?
Fernando, muchísimas gracias. Mientras el sentimiento no te lleve a tener relaciones con ella o te lleve a hacer fantasías inmorales con ella, y sabes a lo que me refiero, claro que puedes comulgar. Claro que sí. Es decir, yo te aconsejaría que hicieras una buena confesión para recibir la gracia santificante del sacramento de la confesión y empezar a comulgar. Es decir, tratar de poner a Jesucristo como centro de tu vida. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16, bien claramente nos dice, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Qué significa ser mansos como palomas? Es decir, buscar en todo momento la voluntad de Dios. Y preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en lugar tuyo ante esta persona? ¿Qué pondría en su cabeza, en su mente, en sus pensamientos en relación a esta persona? Y es como una arena movediza, ¿no? Que a medida que vas adentrándote, pues se va haciendo más difícil salir de esa situación. Y desafortunadamente la persona muere a consecuencia de que es ahogada por la tierra que le rodea, que es arena movediza. Ten mucho cuidado porque Satanás es muy astuto. Pero el Señor nos dice que seamos más astutos todavía, que seamos astutos como serpiente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Somos de Jesucristo. Vivimos para Jesucristo. Te felicito por tus años de castidad, celibato, y te pido que no embarres lo que has estado haciendo por todo ese tiempo. Más aún, habla con un sacerdote de tu confianza, si es posible, trata de tener un director espiritual que te guíe, que te ayude. Y bueno, pues si deseas, comienza tu proceso de nulidad de matrimonio, y si la iglesia pues encuentra que ahí nunca hubo un matrimonio cristiano, de acuerdo a la voluntad de Dios, en tu matrimonio por la iglesia, pues vas a ser libre para casarte, si quieres, con esta señora o con quien Dios ponga en tu camino. Cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Dios le siga bendiciendo por siempre estar tan pendiente de todos nosotros al explicarnos y acercarnos cada día más a nuestro Señor. Escribo para formularle una pregunta. Sé que Cristo rompe las cadenas, pero quisiera saber por qué he visto que a veces en las familias se repiten muchísimo las historias de generación en generación. Cosas adquiridas, no congénitas. Qué raro, ¿cierto? ¿Podría decirme por qué pasa eso? Muchas gracias, Claudia Rosario.
Claudia, Dios te bendiga. No tiene nada de raro, no, nada. Es decir, todos, conscientes o inconscientemente, vamos a influenciar a otras personas, o para bien o para mal. Y sobre todo en una familia, hay una mayor tendencia de influenciarnos los unos a los otros a través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestra relación con el Señor, a través de nuestra fe puesta en práctica. La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 7, bien claramente nos habla de que lo que hacemos tiene una consecuencia hasta la tercera y cuarta generación, y después se vuelve a hacer lo mismo, tercera y cuarta generación. ¿Y cómo se corta ese ciclo vicioso? Pues dejando de hacer lo que estábamos haciendo y comenzando a hacer lo que el Señor realmente nos pide. Tan sencillo como eso. Si quieres hacer una misa por el rompimiento de, perdón, de los círculos viciosos de pecado, pues está bueno, ¿sí? Porque eso quiere decir que vas a tener el poder de Dios para poder con más fuerza vivir según su santa voluntad. Pero acuérdate que el pecado entra al ser humano por tres vías. principales. La vía ancestral, es decir, mi familia, mis antepasados. La vía ambiental, en lo que yo me desarrollo. El Señor Jesús bien decía, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. ¿Qué quiere decir? Es una hipérbole, ¿verdad? Es decir, una exageración. Pues mira para otro lado. Si tu mano es ocasión de pecado, es decir, te gusta agarrar lo que no es tuyo, córtatela, es decir, deja de hacer eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar lo que sabemos que nos puede dañar nuestra relación con el Señor y comenzar a vivir una vida nueva. ¿De qué vamos a influenciar a otras personas? Definitivamente, definitivamente. Ojalá que sea para bien, ¿verdad? Pero puede ser para mal también. Depende en qué camino estamos caminando. El Señor Jesús bien claramente nos habla de dos caminos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Y lo enfatizo porque sería bueno que lo leyeran y lo meditaran. El camino que conduce a la salvación es el camino de Jesús. Él es el camino. Él bien lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y el otro camino es el camino de la perdición, el camino del mundo, el camino sin Dios. Y el Señor al final va a decir, ¿y cuántos son los que caminan por este camino en vez de caminar por el camino de la vida? Jesús es la vida. Entonces, por el amor de Dios, pues, tratar de estar conscientes de que tenemos una gran influencia sobre las personas que nos rodean. Y a través de esa gran influencia en las personas que nos rodean, tenemos una gran influencia en el mundo entero. Porque una guerra no se comienza con una sola persona. Una guerra se comienza con muchas, muchas personas que por una razón u otra, pues, están dispuestos a matar al enemigo. A veces en justicia, a veces en una gran injusticia. Al fin y al cabo, como decía el Papa Francisco, en una guerra todos pierden. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, hermanos y hermanas. Por favor, se vayan, quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre que está por encima de todo su nombre, y su nombre es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En este momento es un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro, le escribe Alexander Rojas Gutiérrez desde Costa Rica. Quería preguntarle algo sobre la creación y la existencia de Dios. Siempre he sido católico y en esta santa iglesia quiero terminar los días que Dios me quiera dar aún. Al observar lo vasto que es nuestro universo e interesarme por lo que en él existe, me pregunto, en un universo infinito donde la especie humana y el planeta Tierra son como la cabeza de un alfiler, donde las grandes distancias son inimaginables y el tamaño de los astros es inmenso, ¿dónde está Dios infinito, quien no tiene principio ni tiene fin? ¿Es más grande que el universo? ¿Está en un universo paralelo? ¿O debo enfrentar mi duda desde el misterio insondable de Dios, que es imposible de abarcar con la razón humana? Agradezco su orientación. Trabajo en educación especial en una escuela rural y mis chicos muchas veces se hacen la misma pregunta. Alexander Rojas Gutiérrez, desde Costa Rica.
Alexander, el Señor te bendice. Imagínate tú, que Dios no quiera, por este tiempo y muchos años más, falleces. Y de pronto te encuentras con la magnificencia, omnipotencia, transformadora presencia de Dios. ¡Ah! Es que no nos cabe en la cabeza, ¿no es cierto? Es que como un parásito puede tener el raciocinio de un ser humano, imposible. ¿Qué pensarán? Es que no piensan, claro. Pero si pudieran pensar, ¿qué pensarían los parásitos? ¿Qué pensarían las amebas? ¿Qué pensarían, qué sé yo, los microbios de nosotros? ¿Cómo nos verían? Como algo trascendentalmente imposible de conocer y de describir y de juzgar. Entonces, si un microbio, un parásito, no tiene capacidad para conocer la magnificencia del ser humano, ¿qué vamos nosotros a conocer la magnificencia de Dios en este mundo? Pero sin embargo, el Señor nos promete que lo que ojos no han visto y oídos no han escuchado, que son las maravillas de Dios, las vamos a ver y las vamos a escuchar en su presencia. Hay dos caminos nada más: el camino de la fe y el camino de la duda, que nos lleva a apartarnos de Dios. Y está bien dudar, porque como bien decía Santo Tomás de Aquino, el ser humano tiene que preguntarse. Y cuando deja de preguntarse, deja de ser humano. Es muy cierto. Tenemos que preguntarnos. Y la pregunta que tú estás abordando es muy importante. ¿Cómo es Dios? ¿De qué tamaño es Dios? Pues si Dios tuviera tamaño, no sería Dios. Porque entonces eso quiere decir que o bien Él no hizo el universo como creemos que sí lo hizo, o alguien más poderoso que Él hizo a este Dios que al fin y al cabo no es el único y verdadero Dios. La Iglesia nos enseña que Dios es uno solo y que Dios está en todas partes. Imagínate el aire, ¿sí?, que está en todas partes de este vasto planeta que Dios ha creado por amor para nosotros. Está en todas partes. ¿Lo podemos ver? No. Pero está en todas partes. Aún en las partes más recónditas del ser humano, de la vida del planeta Tierra, Dios está presente. ¿Por qué? Porque lo hizo todo. Él lo hizo todo. Y lo hizo por amor. ¿Por qué? Porque el amor es un poder creativo. Y Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y por eso su poder crea. Es igual que una pareja que se casa, pues la pareja, por amor, procrean. Traen al mundo, traen a este planeta un bebé. Si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, si el amor de dos personas lo llevan a procrear, a darse de sí mismo, y de ese amor fecundo sale una criatura que es su hijo o su hija. ¿Cuánto más Dios, que por amor no solamente se enfrasca en sí mismo, sino que crea? Y todo lo que crea Dios, nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, es bueno. ¿Por qué? Porque Dios en sí no tiene nada malo. Dios es eternamente bueno, absolutamente bueno. Y porque es absolutamente y eternamente bueno, porque es amor. Amor puro, amor de verdad. Él crea, te crea a ti, me crea a mí. Para que un día podamos estar en su presencia y podamos verlo a Él y decir: en verdad, mis oídos no oyeron y mi vista nunca vio las maravillas de ese que ahora puedo contemplar delante de mí, que es Jesucristo, que al fin y al cabo es Dios. Tenemos una meta maravillosamente maravillosa, si podemos expresar ese pensamiento, esa idea, con una redundancia. Sí, tenemos una meta para alcanzar que es maravillosamente maravillosa. Y esa meta es conocerle a Él como Él nos conoce a nosotros, verle a Él como Él nos ve a nosotros, experimentar su amor eterno, 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 como Él espera que nosotros le amemos a Él. Bien decía de nuevo Santo Tomás de Aquino, hablando de Dios, ya cuando estaba listo para morir, él decía: por fin voy a ver a ese, por fin voy a ver a ese de quien tanto he predicado. Que de ti y de mí se puede decir lo mismo. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, se nos ha prácticamente terminado el tiempo. Quiero recordarles que ya muy pronto, septiembre del 19 al 30, vamos a tener el esperado, maravilloso, transformador, único peregrinaje a Medjugorje y a Grecia. De nuevo, del 19 al 30 de septiembre de este año, vamos a ir primero vamos a comenzar en un crucero por 5 días a las Islas Griegas, que es un espectáculo fabuloso. Ahí vamos a tener misa todos los días, vamos a tener tiempo para estudio bíblico, preguntas y respuestas. No, si quieran, los que no quieran, pues no tienen que asistir, ¿verdad? Vamos a comenzar en Estambul y de ahí vamos a Atenas, pasando por las Islas Griegas, y de ahí vamos a tomar un avión privado para ir a Dubrovnik, y en Dubrovnik vamos a ir hasta Medjugorje. Y en Medjugorje vamos a experimentar el poder de Dios, la fuerza de Dios, el amor de María Santísima reflejado en ese lugar que Dios ha permitido que ella pues esté para comunicarnos la voluntad de Dios y sus muchas maravillas. Vamos a pasar por la Puerta Santa en la iglesia de Santiago, que está en Medjugorje, y vamos a experimentar un pedacito de cielo en ese lugar, se los aseguro. El cupo está casi lleno, así que por favor no pierdan la oportunidad de acompañarnos, un regalo de una verdadera vida. Para más información, comuníquense por favor lo antes posible con la señora Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages. Ella es la que está coordinando todos los lugares donde vamos a ir, etc. Así que para más información, más detalles, si así lo desean, por favor comuníquense con ella, Maciel Carrasco, al número telefónico que también sirve para WhatsApp, 347, es el área 347-463-3995. 347-463-3995. Quiero recordarles que también voy a estar en Phoenix, Arizona, el sábado 31 del mes de mayo, que ya lo tenemos encima, en una conferencia para parejas. Y esto se va a llevar a cabo, con el favor de Dios, esta conferencia para parejas en la iglesia San Daniel, el profeta, San Daniel el profeta. Y esto se va a llevar a cabo en Scottsdale, Arizona. Así que esperamos nos puedan acompañar. El número telefónico no aparece en pantalla, pero sí lo acaban de poner, es el 480-650-6163, 480-650-6163. Y también pues quiero decirles que voy a estar en San Francisco, con el favor de Dios, el sábado 21 y el domingo 22 de junio en el Congreso Carismático de esa ciudad. Así que va a ser en la Iglesia Corpus Christi, en el Cañada College, en Redwood City. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 650-713-5201. 650-713-5201. Y yo creo que eso es todo. Simplemente, por favor, escríbanos a padrepedro@ewtn.com o llámenos a su discreción o deseo. Y estaremos para servirles esperando sus llamadas y sus correos electrónicos. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.